Bueno, vamos a hablar con alguien que es un nombre propio muy especial y muy importante en la historia de la lucha de las mujeres y de las mamás. Se llaman madres protectoras porque han tenido que salir a proteger a sus hijos. Si bien la cultura nos impone a las mujeres ser madres protectoras, cuando en realidad las mujeres protegen efectivamente a sus hijos, después las juzga, y no solamente las juzga, sino que es capaz de lo más grave que ha pasado en la Argentina, que no es solamente no proteger a las mujeres de la violencia en el caso del Poder Judicial, sino además castigarla por haber sufrido esa violencia, castigarlas después por denunciar y castigar especialmente a sus hijos. Hace ya casi 8 años, el 4 de julio del 2014, escribí una nota que se llamó La Revancha. Empezaba así: tenía 3 años cuando lo arrancaron del piso de su casa, en el sur del conurbano bonaerense, donde estaba en su mundo de juguetes, el 2 de octubre del 2012. Lo alzaron en un operativo con 11 integrantes de fuerzas de seguridad para cumplir con la reversión de la tenencia. Era casi un bebé y ya es un niño. Bueno, ese niño hoy se convirtió en un adolescente, ya no es 2012, sino que pasaron casi 10 años, y Andrea Vázquez sigue luchando para pedir justicia en contra de la violencia que sufrieron sus hijos. Hace todo este tiempo que la llevamos acompañando, y que sin embargo en la Argentina, donde tanto se ha avanzado, hay una deuda pendiente con ellas, con las mamás protectoras, y con sus hijas e hijos cuando denuncian violencia o abusos sexuales. Hola André, te saludo con un abrazo muy grande y con el placer de ver a uno de tus hijos que tanto quiero, también ayudándote a que podamos hablar.
Hola Lu, me mataste con la introducción de tu nota tan amorosa, pero tan contundente y cierta, ¿no? Que describe una situación atroz.
Esa situación, André, lleva muchos años, y una de las cosas que a mí me marcaron es que yo contaba, como muchas otras, tu historia, y la gente te decía: no puede ser, no puede ser, ¿no? Porque a vos te habían quitado a tus hijos, y dicen, a la madre, no hay un mito que es a la madre no se le quita a los hijos, ¿no? Y por supuesto que con vos había pasado, y que era también como, bueno, puede haber algo más, ¿no? Y llevábamos y escribíamos esa lucha hasta que, sabés que, bueno, para mí fue muy emocionante en el primer paro de mujeres, el 19 de octubre del 2016, cuando en esa marcha estaba uno de tus hijos, que hoy sabemos que estuvo ahí de community manager, ¿no? Como hacen nuestros hijos adolescentes con nosotras, y que él me dijo una frase que quedó marcada para mí, que quedó en los libros: había varones corriendo en un gimnasio mientras las mujeres estábamos marchando, dijo, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué no bajan? ¿No? Y también es una forma de explicar cómo este machismo lastima a los hijos varones, ¿no? A los pibes, a los adolescentes y a los niños.
Absolutamente de acuerdo. No solo es una constante el hecho de poner el dedo acusador sobre aquellas madres que acudimos a la justicia en búsqueda de protección para nuestras hijas e hijos. La verdad que está como siempre es el qué dirán, ¿no? ¿Qué habrán hecho para merecer eso? ¿Cuando desaparecían algo habrán hecho? ¿En qué andarán? Bueno, debe ser una loca, debe ser una puta. Que eso es lo más frecuente que digan de nosotras. No es un caso, sino son muchísimos, cada vez más, y no solo acá en nuestro país, sino también sabemos muy bien que España es un país muy castigado, con la misma excusa, que es esta, la madre loca, la madre alienadora, la madre fabuladora, la que Exacto. le llena la cabeza a sus hijos.
Exacto, con el síndrome de alienación parental. Y veíamos hace pocos días un caso conmovedor, desgarrador y terrible del asesinato de un progenitor a dos de sus hijas, con la ultraderecha diciendo pena, cadena perpetua, cuando en ese caso incluso se pueden quitar la vida, ¿no? Pero después son los que dicen no hay que separar al padre y los hijos, o son las madres que denuncian las que quieren separar a los padres de los hijos cuando hay situaciones de gravedad que no son un divorcio en el que se pueden seguir viendo, sino que ameritan una restricción de acercamiento, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Son las mismas personas las que van a defender al padre a como dé lugar, porque es el padre. Y es el padre que te tocó un padre que no es 10 puntos, es su padre 2, pero es el padre que te tocó, le han llegado a decir a mis hijos. Y nos dicen siempre a nosotras, porque en nombre del padre es que se cometen todas estas atrocidades. La justicia es misógena, es patriarcal y hace diferencia de clases como si fuera poco.
Exacto,
este es
porque
un
los
sujeto poderoso
plata...
y privilegiado.
Exacto, los padres con plata son más, los padres con plata que son violentos, estamos en este tema para por supuesto siempre aclararlo, son más peligrosos que los que no tienen plata porque mueven influencias, hay incluso ex candidatos presidenciales que están volviendo al juego político que han hecho lobby directo por la persona a la que vos denunciás, que también, por ejemplo, vamos a contarle a la gente, a... escrito el diario donde yo trabajaba, Página 12, para pedir que me despidan, te manda mails intimidantes. No es fácil en todo un circuito poder denunciar un caso como este. ¿Qué pasó con tu historia, André? Que es que vos denunciás violencia y eso se termina convirtiendo en una reversión de tenencia donde secuestran a tus hijos, te los quitan, por suerte desde hace un tiempo viven con vos dos de tus hijos. ¿Y cómo siguió esta causa judicial hasta ahora?
Bueno, los laberintos de la justicia que muchas veces para traducirlos resulta que hay que hacer, necesitamos intérpretes. Pero bueno, la realidad es que la loca, mentirosa, alienadora que inventó una sombría acusación sobre un gran señor médico y dueño de una clínica de fertilidad con amigos poderosos, como bien vos dijiste, resultó que es el autor penalmente.
Hacer política hoy en la ultraderecha, ¿no? Para sin decir quién es, por cuidarnos judicialmente, vamos a decirlo, no es porque no lo podamos decir, sino por cuidarnos, pero que siguen teniendo aspiraciones electorales en la ultraderecha hoy en día.
Sí, ¿por qué no? Claro que sí. La realidad es que estos sujetos poderosos, precisamente este señor dueño de una clínica con amenazas, logró, o sea, es el autor hoy, con indicios vehementes, por el cual se dictó la prisión preventiva hace 2 años, quiere decir que la justicia tiene pruebas que están en el cuerpo de uno de mis hijos que se sometió a pericias que determinaron que fue víctima de abuso sexual en su infancia, prolongado en el tiempo en el que no estuvieron conmigo, que estuvieron al cuidado de él y que como agravante el cuidado se lo otorgó la justicia. 3 jueces miserables, corruptos, indignos, de los cuales eran 2 mujeres. Aclaremos también que las mujeres son machistas, muchas Exacto. mujeres juezas son peores que los hombres. Bueno, se dictó la prisión preventiva, pero con el privilegio que tiene, él decidió dónde permanecer. Permaneció en una clínica.
Seguimos hablando con Andrea Vázquez. Ella denunció que el padre de sus 3 hijos los maltrataba. Ahora está también comprobado el abuso sexual. Estuvo separada de sus hijos. Y, por ejemplo, algunos de los datos que aparecen en todo lo que escribí sobre tu caso, Andrea, es que el 8 de noviembre del 2013 fue la primera vez que pudiste volver a verlos a los 3 por 20 minutos en un shopping con una trabajadora social que decían bestialidades tales como que no les des esperanzas a tus hijos de verte o te juzgaban, que fue otro de los hitos para la historia del machismo del Poder Judicial en la Argentina, porque tenías tacos altos como si eso fuera un signo de peligro porque estabas bien parada frente a tus hijos, ¿no? Y te recuerdo contándome, preparando esos encuentros tan fugaces, con globos, con juegos, con la decoración de las tortas y con el desgarro que significaba para vos y, por supuesto, para tus hijos no poder verte. Porque si hay una persona y una historia que implica realmente la revictimización del Poder Judicial es la tuya y de tantas otras madres protectoras. André, estábamos hablando de esto y de cómo está la causa judicial y de por qué la detención es domiciliaria y no en un centro de detención.
Bueno, la verdad que sí, esos recortes y realmente son capítulos para escribir un libro siniestro. Respecto de esta situación que mencionás, el Estado hoy estuvo sentado en una mesa de solución amistosa para evitar ser condenado. Es decir, que mientras el Estado entiende que es responsable por vulnerar cuanto tratado de derecho exista, por estas barbaridades que vos misma mencionaste, por otro lado, el señor, siendo que está preso, elige dónde detenerse y ha sido beneficiado. Estuvo 2 años en una clínica psiquiátrica y ahora pretende ir al domicilio. O sea, esos beneficios que tienen estos varones violentos que cometen atrocidades semejantes, está acusado por dos hechos muy graves, por los cuales le correspondería una condena entre 8 y 40 años. Es una condena enorme, tiene capacidad como para fugarse, y además, estando detenido, no es que, o sea, es muy fácil decir que tuvo buena conducta cuando todo el mundo, esto lo sabe, por suerte, ahora la gran mayoría de la gente, son sujetos que riegan las plantitas, que llevan a pasear al perrito, pero él encima no tuvo tan buena conducta, porque desde que, primero, no fue el día que tenía que tomarle la declaración indagatoria, tuvo que ser detenido. Y para no ir preso, fingió una dolencia cardíaca y se internó en la clínica de su familia, en el sanatorio Juncal. De ahí directo con la firma de un psiquiatra, del cual aparecieron en los allanamientos recetarios en blanco firmados, lo derivaron de esa clínica psiquiátrica en donde estuvo 2 años diciendo que era capaz de hacer cualquier cosa para no ir preso. Esa cualquier cosa, dice él mismo, pasar luces rojas, no le importa, que él va a hacer lo que tenga que hacer con tal de no ir preso. Mientras estuvo detenido, la fiscal nos tuvo que dar un botón antipánico. Entonces, si no es peligroso y no es capaz de hacernos daño, digo, ¿en qué cabeza entra que nos tengan que dar un botón antipánico porque tiene buena conducta si estaba, en todo caso, privado de su libertad? O sea, es un sin razón. Además, no está contemplado beneficiar a este tipo de delitos con una prisión domiciliaria, porque digo, hay un derecho fundamental que está, es el derecho a vivir una vida libre de violencia que el Estado debe garantizar, sobre todo cuando se trata de, como bien dijiste, niños o adolescentes. ¿Cómo podemos vivir tranquilos, libres de violencia, sabiendo que este sujeto capaz, que dice que es capaz de hacer cualquier cosa, está en su casa?
Exacto, André, hay algo que me interesa mucho que puedas contar y que podamos pensar juntas. Entre los debates tan ricos que dio el feminismo, está la tendencia, por supuesto que es muy buena para muchas cosas, del feminismo antipunitivista, que no todo se resuelve por la cárcel. Pero ¿qué pasa en este caso donde alguien, ya sabemos que es peligroso, como vos decís y como pudimos comprobar muchas en esta causa, porque aún por escribir una nota periodística hemos sido intimidadas, es capaz de cualquier cosa? Porque ahí sí es necesario que la justicia sea firme y que la detención también sea firme para que ustedes no corran peligro.
Claro, tal cual. Esa es la idea, justamente. O sea, la realidad es que cuando hay una pena, una expectativa de condena tan larga, no deberían beneficiarte con salidas. Él no tiene ninguna enfermedad, no tiene comorbilidades, no se justifica bajo ninguna forma que él, además fue denegada en 2 instancias. Él llegó a casación mediante una queja y esa queja le habilita a ir al domicilio con una pulsera. Y encima, esto es lo más grave de todo, como si no existiera gravedad suficiente, lo autorizan a salidas laborales todos los días de 8 a 19 horas, inclusive los sábados. Digo, está acusado de abuso sexual de sus hijos. ¿Quién puede? Y además es ginecólogo y obstetra. O sea, me parece una atrocidad que alguien piense que ese sujeto puede tocar a un bebé recién nacido, una beba. Es atroz por donde se mire.
André, ¿cuáles son las demandas hoy, más allá de esta de la prisión, tanto en la causa como para que la pena sea efectiva, como para que se pueda juzgar a los jueces que intervinieron y para que otras mamás que deciden denunciar la violencia o el abuso de los progenitores no tengan que sufrir los castigos ni, por supuesto, sus hijas e hijos?
Bueno, una forma es esta, visibilizar, porque tenemos muy poca... La verdad que las madres protectoras somos mala prensa. ¿Por qué? Porque del otro lado hay sujetos poderosos que amenazan a periodistas, a quien sea que hable de nosotras, con cartas, documentos y otras técnicas que, bueno, no hace falta que las nombre, ¿no?
Sí, sí, por lobby, lado, creo que eso es... intimidaciones, cartas, sabes que si tenés que escribir te pueden mandar cartas, documentos, no tenés abogados que te protejan, entonces tenés que tener mucho cuidado como periodista de qué escribís, de lo que decís, o incluso de lo que posteás en redes sociales, ¿no es cierto?
Y a las abogadas, abogados que nos defienden, también los amenazan, los intimidan, le ponen multas por excederse en la defensa. Nos inhiben, por ejemplo, porque mi abogado se excedió en la defensa en esta causa que hoy está ante la Comisión Interamericana. Me pusieron una multa y pretenden trabarme un embargo sobre los bienes. Son cosas que no tienen, son un sinsentido. Y otra forma de seguirnos torturando es la justicia de familia, que pretende al día de hoy, cuando él está elevado a juicio por dos hechos gravísimos, sacar a mi hijo del lugar donde se sintió protegido y pudo hablar y contar la aberración que le pasó. Para cualquier persona es muy difícil, para un niño pasar por eso y decir me voy a someter, voy a exponer mis partes más privadas y mi intimidad con tal de que se pudra en la cárcel. En la mesa de diálogo, frente a 18 funcionarios, funcionarias del Estado, mi hijo de 12 años dijo que se pudra en la cárcel, yo no puedo vivir en este país. Si yo hubiese nacido en España, lo estarían condenando a dos cadenas perpetuas. A mí se me quebró la voz, el alma, me rompí en mil pedazos cuando escuché a mi hijo pedir eso. Entonces, en ese mismo momento que mi hijo está pidiendo, en diciembre de este año fue la mesa, porque el Estado llega a una solución amistosa, reitero, porque quiere evitar ser condenado. Entonces, se sienta en una mesa de diálogo y se sienta frente a mis hijos, que pidieron eso, que dijeron, que piden por favor sacarse el apellido, que piden por favor no pisar más un juzgado. Y hoy en la Corte Nacional se dirime que devuelva, restituya a mi hijo, que lo devuelva. El expediente se llama restitución del hijo. Digo, todavía no puede el decidir absolutamente nada, no puede elegir con quién vivir, por más que lo haya reiterado, digo, frente a cuanto funcionario público pide por él y por la vida de su hermano que peligra. No es escuchada su voz, no es atendida su necesidad, no se quiere, obviamente no quiere ser reconocido con ese apellido, pero la realidad es que hoy no tenemos ni siquiera fiscal en la causa penal porque entramos otra vez en la puerta giratoria de que no hay fiscal cuando la causa se ha elevado a juicio, o sea, ya no está más la jueza que estaba, la jueza de garantías. Se sorteó el Tribunal Oral Criminal, que va a ser quien va a llevar adelante el juicio, pero la fiscal se tomó un año de licencia. Se encargó de colgar pasacalles en donde él pregona su inocencia, y esos pasacalles los colgó frente al colegio de las víctimas, frente a nuestro domicilio, frente a las escuelas de los hijos de las juezas y fiscalas. O sea, es un modus operandi, formó redes en donde se encargaban de publicar fotos mías comiendo en locales cercanos, ¿no?, de comidas rápidas, fotos en donde estaba para hacerme saber que estoy siendo controlada, perseguida, y sacar fotos y publicarlas, digo. Es de mucha gravedad. Por eso la fiscal tomó esas medidas de darnos un botón antipánico.
Completamente, Andrés, también que cubriendo este caso llegaban fotos diciendo mirá qué bien que la están pasando, porque ostentaba un tipo de vida, digamos, de lujo o de un alto poder adquisitivo, cuando, a pesar de que los medios, supuestamente por proteger a los chicos, no te permiten hablar, bueno, eran los propios chicos los que nos contaron a muchas periodistas porque ellos querían hablar con nosotras lo que habían vivido, ¿no? Y cuando muchos varones dicen que el feminismo está en contra de los varones, lo que no saben es que está protegiendo a los varones que son más débiles y muchas veces a los hijos de los varones machistas, como es el caso de tus hijos. André, te agradecemos esto, es un caso terrible, paradigmático, que además no terminó, es una historia sin fin, que necesita una sentencia y que necesita además que la justicia te pida perdón a vos y a tus hijos. Y es una muestra de cómo se puede extender la violencia cuando la justicia, en vez de poner un freno, pone un trampolín para que esa violencia siga y además cometa este tipo de intimidaciones. Te agradecemos muchísimo, te abrazamos como siempre a vos y a tus hijos y esperamos, por supuesto, seguir atentamente la causa hasta que pueda terminar.
Gracias, Luciana. Un abrazo que me llega al corazón. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Y gracias a todo tu equipo.
Te mandamos un abrazo
muy fuerte, Andrea. Hablamos con Andrea Vázquez, les vuelvo a contar, es uno de los casos más emblemáticos de la Argentina, es madre protectora, así se llaman las madres que protegen a sus hijos, que han denunciado violencia o abusos y que la justicia las castiga a ellas. En este caso directamente le sacaron la tenencia de sus hijos y se siguieron produciendo los delitos contra ellos. Es médica diplomada en equidad de género y salud, transfeminista, es presidenta y fundadora de Sumate Basta de Abusos, que es una organización no gubernamental. La causa sigue y las intimidaciones también. Es una de las grandes deudas de la Argentina y, por supuesto, la acompañamos desde hace muchos años y desde acá también.